Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE en este primer viernes del mes de noviembre y en esta cita semanal, como siempre hasta las 11:30 para contarles, para analizar con nuestros invitados para ustedes los principales asuntos en la actualidad eclesial en España y en el mundo también. Hoy estamos con ustedes gracias a nuestros compañeros Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y un viernes más también queremos recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros si así lo desean a través de las distintas redes sociales, que una noche más, un viernes más, les vamos a recordar con nuestra compañera Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustín. Estamos en las redes sociales, como tú bien dices. En Facebook somos Religión COPE, en Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Ahí están nuestras direcciones, nuestros correos, Facebook y Twitter. Y les presento ya a nuestros invitados y tertulianos de esta noche. Jesús de las Heras, bienvenido. Buenas noches.
Buenas noches. Alegre la noche.
Ricardo Benjumea, buenas noches.
¿Qué tal, Faustino?
Y tenemos en Ávila Auxi Rueda. Bienvenida. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bien, pues presentados nuestros invitados de esta noche, vamos a comenzar directamente con los temas que nos ocupan y nos preocupan, porque hay muchos, como siempre, sobre la mesa. Y a mí me gustaría, si os parece, compañeros, empezar por un discurso que fue el sábado pasado, que quizá por eso, al ser el sábado pasado, pues...
Quizás por la tarde,
quizás se quedó un poquito fuera de la información, no se ha conocido lo suficiente, aunque a mí me parece lo suficientemente importante para que nos detengamos por lo menos unos minutos en ese discurso con el que el Papa cerró el encuentro Redescubrir Europa, una contribución cristiana al futuro del proyecto europeo. Un discurso, como digo, en el que el Papa repitió alguna de sus ideas que ya expuso en otras intervenciones ante el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, etcétera, en sus viajes, pero que aquí ha querido, digamos, recordar y volver a impulsar de qué puede hacer la Iglesia, qué pueden hacer y qué podemos hacer los cristianos para contribuir a que este viejo continente no envejezca más, sino que al revés, renazca de sus raíces, como tantas veces ha pedido el Papa. Un discurso, como digo, que a mí me ha llamado especialmente la atención, donde el Papa ha vuelto a recordar la importancia de las personas, la importancia de la familia, la importancia de hacer comunidad, la importancia de que Europa sea continente de acogida, de inclusión y de lo que puede aportar este viejo continente, esta Europa, a construir la paz en nuestro mundo. Algo de la que está bastante necesitada. Empezamos con Auxi, por ejemplo.
A mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo, un hecho, y es el histórico, el que el Papa de nuevo hace hincapié, ¿no?, en que no perdamos de vista las raíces cristianas del continente. Eso es algo fundamental que quizá las nuevas generaciones, las que hay ahora y las que están por venir, no sean conscientes de esta cuestión, ¿no? Y partiendo de esa base y partiendo de esa raíz que debería ser conocida, reconocida y sobre todo no olvidada por algunas clases políticas, solo a partir de eso los propios cristianos seremos conscientes de cuál es nuestro papel en el futuro. Y hay una parte fundamental de todo este discurso que, extrapolándolo a la tensa situación que estamos viviendo ahora mismo en nuestro país, sobre el diálogo. Me parece fundamental esa cuestión en la que el Papa Francisco de nuevo pone el acento en el diálogo como responsabilidad fundamental de la política y como base para que se eviten las posturas, digamos, más reivindicativas, más opuestas e incluso, bueno, pues las formaciones extremistas, ¿no?, y los populismos que no solo en nuestro país, sino que son moneda común en muchos países del continente. Es fundamental que los cristianos hagamos gala de este diálogo, que es la base de la construcción de nuestra sociedad, que es la base de la construcción de todo el futuro, ¿no? Me parecen los puntos esenciales de este mensaje del Papa Francisco, que es una pena que haya sido precisamente, que haya caído
así
un poco en el olvido por haber sido el fin de semana, porque es riquísimo y muy denso, pero denso en cuanto a contenido, pero fácilmente de comprender.
Y de buscar y de encontrar en internet o en las distintas publicaciones, por supuesto.
Hubo traducción inmediata en español. Es el cuarto gran discurso de el primer papa no europeo que habla de la Unión Europea. No el primer papa no europeo que habla de la Unión Europea.
Primer papa no europeo.
No europeo, que además se le ve perfectamente informado y perfectamente interesado en los temas de la Unión Europea. El primero podría ser el de Estrasburgo en el noviembre del 14. Luego recordad que en mayo del año pasado recibió el premio Carlomagno, también fue un señor discurso, y este año en marzo conmemoró, los líderes de la Unión Europea conmemoraron en Roma el 60 aniversario. Este es el cuarto. Dos ideas a mi manera de ver, tres ideas a mi manera de ver claves en el discurso. La reconstrucción, el repensar Europa pasa por poner en valor dos identidades esenciales del proyecto europeo, que fueron el concepto de persona. No hay individuos, no hay personas, dice el Papa, sino votantes o votos. No hay inmigrantes, sino cuotas. En una política como la actual, tan secularizada, tan materializada, tan crematística. Y el concepto de comunidad. Y en ambos, porque tanto el concepto de persona como el concepto de comunidad son muy identitariamente cristianos, la Iglesia tiene una palabra que decir a una Europa que necesita alma, que necesita hálito. Una siguiente idea, a mi manera de ver, importante, son esos cuatro o cinco ladrillos que, palabras textuales, él cita: diálogo, inclusión, solidaridad, desarrollo y paz. Y aquí nos encontraríamos de nuevo pues con una síntesis, con un resumen de la doctrina social de la Iglesia. Desarrollo, pues nos evoca la Populorum Progressio, la paz, pues Pacem in Terris, pues poner un caso, no, un ejemplo. Solidaridad, que es uno de, e inclusión, que es un tema muy específicamente francisquista o franciscano. Y diálogo, pues desde Pablo VI hasta nuestros días. Un diálogo en el que también Francisco advierte de la dificultad y que precisamente por eso ha de ser un arte, una obligación y un ejercicio. Y luego, sin que la crítica sea exagerada, pero Francisco, en medio del contexto al que aludía Auxi, y el contexto que se vive en otros muchos países, sin ir más lejos, en Bélgica, que se ha convertido estos días en gran protagonista, es el tema de los nacionalismos exacerbados, que Francisco llega a denominar no sanos en esta ocasión. El término exacerbado era un término que gustaba mucho de emplear Juan Pablo II, y también los populismos, hace una alerta sobre estos riesgos en los que se encuentra Europa. Y por último, no querría dejar de citar, porque es también una característica muy propia suya, el que no se le olvidan los jóvenes. Los jóvenes pide formación integral y adecuada para los miles de jóvenes que se hayan desarraigado, muy consciente de que en definitiva el futuro está en sus manos.
Yo miraría un momento por elevación a América Latina, a un libro, entrevista que va a publicarse esta semana en Argentina, de conversaciones con el Papa, a cargo del periodista Hernán Reyes. Y simplemente porque mirar la realidad de Europa con un poquito de perspectiva nos da, de alguna manera, la medida, ¿no? El concepto de lo político que tiene este Papa, que es el de la Iglesia, pero aplicado en estos momentos de globalización, que se aplica de una manera muy particular a Europa, pero que puede extrapolarse también a otros lugares, como de hecho lo hace, ¿no? Cuando el Papa habla de América Latina, el Papa pide, ¿no? defiende ese patriotismo de la patria chica, ¿no? De cada uno su terruño, pero también el de la patria grande, ¿no? Diciendo que no va a ningún lado a América Latina si no hay una integración, y siempre el modelo de la integración para América Latina ha sido Europa. Y luego también es muy querido para el concepto de pueblo. Frente a ese modelo, ¿no? individualista que puede plasmar el neoliberalismo, ¿no? que tanto critica Francisco, o bien este gregarismo, ¿no? que, en fin, de inspiración marxista, el Papa constantemente alude a este concepto de pueblo, donde hay una, en el caso europeo lo haríamos de una comunidad, ¿no? Es decir, una comunidad con una cultura y todo se mira, ¿no?, desde ese prisma, ¿no? En el caso de una cultura, claro, el concepto de pueblo en Europa sería un poquito más complejo, ¿no?, porque siempre va cargado de connotaciones a veces un poquito peliagudas. Comunidad, digamos que es más casi cartesiano, ¿no? Pero bueno, en fin, una comunidad donde hay un sentido de pertenencia, pero a la vez una comunidad abierta. Esto es lo que pide el Papa para una Europa donde lo particular tiene un peso, es decir, ¿qué continente hay más diverso en el mundo que Europa, donde uno pueda andar unos poquitos kilómetros y cambia el idioma, cambia la cultura, cambia la gastronomía? Esto es algo que la Iglesia pues siempre ha defendido, esta diversidad, pero integrada, ¿no?, dentro de una unidad mayor, esta armonía, ¿no?, que por poner un referente, pues desde Pío XII, ¿no?, pues en la Santa Sede pues ha ido acompañando pues esos esfuerzos de integración europea, ¿no?, justamente desde esa concepción también subsidiaria, ¿no?, en la que lo universal no aplaste a lo
particular,
y donde pues en fin pues manifestaciones culturales de las regiones tengan su lugar, sin, como bien decía Jesús, pues no caer en particularismos no excluyentes, exacerbados, que pretendan
que excluyentes él ha hablado de inclusión. Uh-huh. Fijaos hasta qué punto es importante el concepto de comunidad en la historia de Europa, en la historia de la Unión Europea, que el anterior nombre que tenía se llamaba Comunidad Europea. El primero, aparte del Tratado del Carbón y del Acero, fue Mercado Común. De ahí se pasó a Comunidad Europea, que es como muchas veces siguen apareciendo las siglas, el CE. Es que el concepto de comunidad es clave para evitar o para ponernos en guardia frente a, es un antídoto, dice expresamente el Papa, frente a uno de los riesgos de la cultura contemporánea o de la anticultura contemporánea, que es el individualismo, el individualismo que nos lleva al particularismo, nos lleva a la república independiente, no de mi casa, sino de la habitación, de la habitación de la derecha de mi casa.
Bien, pues si os parece, lo que podemos hacer es, como otras veces, como en otras ocasiones, recomendar a quienes así lo deseen poder leer con detenimiento este nuevo discurso europeísta del Papa Francisco. Y ya que hablabais de comunidad, ya que hablábamos de Latinoamérica, de ese libro de Hernán, que espero poder contar con él en próximos programas para que nos detalle, y sobre todo con la cercanía del próximo viaje del Papa para enero que tendremos a Chile, nos vamos a ir hasta Chile, porque allí precisamente se ha hecho pública esta misma semana, se ha presentado además por todo lo alto, porque desde es un poco continuación de una carta pastoral que se presentó en 2012, esta que se acaba de presentar esta misma semana es bastante amplia, y la ha presentado el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Santiago Silva, a quien vamos a escuchar antes de comentar algunos de los muchos puntos que analiza y aborda en esta carta pastoral de los obispos de Chile.
Los obispos nos hemos propuesto ser una iglesia que escucha, anuncia y sirve. Tres criterios conductores animan dichas orientaciones, las que también inspiran esta carta pastoral. El primer criterio es la centralidad de Jesucristo, Señor de la vida. El primer fruto de este encuentro es la conversión como una tarea permanente, que comienza por cada uno de nosotros a nivel personal y que, si es conversión auténtica, lleva a la transformación de la Iglesia y la sociedad. El segundo criterio es el valor y la dignidad de toda persona humana, sea cual sea su condición. El tercer criterio es que, como Iglesia y miembros vivos de ella, estamos llamados a ser servidores del reino de Dios, mediante la escucha comunitaria y corresponsable de la palabra.
Es una carta pastoral que han titulado Chile, un hogar para todos, y como decía, tiene dos referentes importantes, y es el día 19 de noviembre son las elecciones generales en Chile, y en el mes de enero tenemos en el horizonte esa visita del Papa Francisco, con lo cual analizan en esta carta pastoral montones de propuestas y de desafíos, como dicen ellos, para construir una sociedad más humana y más justa. Por repasar así, ahora lo comentamos, pues desde el apoyo a la familia, la defensa de la vida, la lucha contra la pobreza, los retos de la inmigración, que por cierto Chile es uno de los países que más inmigrantes está recibiendo ahora mismo también en Latinoamérica, la vocación de los políticos, la vida política, el ejercicio de la política, la educación, los jóvenes, en fin, una carta muy amplia en la que han querido pues tocar todos los temas candentes ahora mismo en la sociedad chilena.
un programa completo y que de alguna manera, bueno, pues sí, sí es, yo veo que más que el contexto de las elecciones generales del 19 de noviembre, veo la inminencia del viaje del Papa. Y luego, también desde una clave de comunión interna dentro de la Iglesia chilena, que se ve resentida precisamente por casos o por situaciones que rompen o que por lo menos debilitan la comunión. Luego, pues una serie de circunstancias están haciendo que el país, que es sin duda alguna el país más estable y próspero de América Latina...
Sí, pero que la encuesta esta que salía esta semana daba que era de los países donde más ha avanzado el secularismo,
sí, precisamente. Justo, allí va a parar. El secularismo, bueno, pues que puede venir por medidas internas, de la nación. Pensemos que la presidenta Bachelet está en su segundo periodo, no consecutivo porque la ley lo prohíbe, pero sí segundo periodo, con políticas muy progresistas, en el sentido en el que pueden afectar, deteriorando valores cristianos que consideramos fundamentales. Y luego hay también una realidad, y es que precisamente esa estabilidad del país, esa bonanza económica, como hemos visto en nuestra España, como podemos ver en Europa del Este, enseguida lo confunde todo y llega junto a ello, llega la secularización y llega el culto al dinero y llega el culto al olvido de las raíces. La Iglesia chilena fue una instancia benemeritísima, por ejemplo, en los años de la dictadura de Pinochet. Recordemos la célebre Vicaría Solidaridad, recordemos al cardenal Silva Enríquez, Raúl Silva Enríquez, y a otros muchos. Y luego, bueno, pues también fue un elemento de reconciliación, sin querer pasar más facturas que las imprescindibles en una transición, bueno, pues que también de manera bastante ejemplar, hasta donde podemos ver, tengamos en cuenta que Chile está en nuestras antípodas prácticamente, podamos ver. Pero sí, luego hay también problemas de cohesión interna, por lo que se deduce de la Iglesia, y una cierta desconfianza, mayoritaria, que bueno, evidentemente en España pues también nos ocurre, no seamos ingenuos, no digamos los jóvenes, más allá del valor que tiene una encuesta en la que puedes votar por la última sensación del momento.
Ahora sí.
Yo, decías antes que lo han presentado el documento por todo lo alto, no me extraña en absoluto, porque desde luego es como una plasmación práctica de la doctrina social de la Iglesia a todos los niveles. ¿Cuánta falta haría, yo creo, este documento, no solo en Chile, sino en otros países? Es decir, es una palabra de todas y cada una de los puntos fundamentales en los que prestar atención y qué es lo que dice la Iglesia en cada uno de ellos, ¿no? Para prestar atención sobre todo. Me parece destacable también el hecho de cómo desarrollan en la Iglesia de Chile el tema de Amoris Laetitia, de cómo esa parte, digamos, más crítica, ¿no?, con esta propuesta del Papa Francisco sobre la acogida a las personas separadas, ¿no?, con esos puntos de comprensión, de perdón, de acompañamiento, de integración, que quizás son esos puntos de fricción que estamos viendo que en algunos momentos, como en este caso en Chile han cerrado filas completamente con este asunto. Y sobre todo, y muy especialmente, con el tema también de la política, lo comentabas antes, Faustino, y la corrupción del dinero, ¿no? Recordamos todos los recientes hechos no solo en Chile, sino en varios países de América Latina, y bueno, qué decir también de otros países del resto del mundo, ¿no? También una palabra para esta cuestión, y en este caso pues no se discute que la Iglesia hable o de una opinión sobre la vocación política. A mí me resulta curioso, ¿no? En este caso, pues nadie alza la voz en ese sentido. No sé si aquí se hubiera hecho lo mismo, si tendríamos esa misma acogida, ¿no?, en España, o si se podría llegar a tener ese mismo criterio. Y una última palabra, ¿cómo quieren recuperar la confianza en el ser humano y la confianza en el cristiano y en el futuro de la Iglesia? Fundamental. Insisto en lo que he empezado diciendo. ¿Cuánta faltaría un documento sobre esto, no solo en Chile, sino en otros países más cercanos?
No sé si quieres añadir algo, Ricardo.
Bueno, pues esperar a ver lo que dice el Papa cuando visite Chile.
Por supuesto.
Tres días intensos.
Porque realmente Chile es como una isla en América Latina.
Totalmente, ¿no? Sí.
Es un país pues plenamente
democrático, estable.
Europeos. Incluso pues políticamente vemos, ¿no?, que están las dos antípodas, pero desde una moderación. Tenemos a la antigua derecha pinochetista, ¿no?, que puede volver a recuperar el poder frente al socialismo, en fin, y son dos opciones hoy por ahí.
Dos opciones muy, muy, muy moderadas.
Aunque es verdad que sí, pues ha habido ese elemento ideológico en este segundo mandato de Bachelet.
Sí, de Bachelet,
sí. Que no fue
su paso por Naciones Unidas y esos programas.
Eso es cierto. Pero, en fin, pues ya veremos. Yo creo que es verdad, se habla, ¿no?, el documento de los obispos de los pueblos originarios, de los mapuches, pues ahí hay problemas pendientes todavía coleando. Se habla otro tipo de problemas que, en fin, que son muy de primer mundo, como los problemas de droga, bolsas de pobreza y demás. Y yo creo que hoy por hoy una de las cuestiones que faltaría, ¿no?, en Chile, digamos, por así resaltar la Iglesia, es esa mayor implicación ahora mismo regional, una mayor implicación en América Latina. Porque
un mayor liderazgo.
Un mayor liderazgo porque es percibida Chile por el resto de sus vecinos, ¿no? Pues como un país que ha ido un poco a lo suyo, ¿no? Y se ha desentendido un poquito de las batallas comunes del continente.
De la Panamérica.
De la Panamérica.
Ahí está el sínodo convocado por el Papa entonces.
Cuando hablabas, Faustino, de los inmigrantes, la que son acogedores, es hermoso comprobarlo, este dato, porque hubo muchísima inmigración chilena a raíz de la dictadura, que precisamente fueron acogidos en países del norte de Europa y en otros lugares, y está bien el devolver lo que se ha recibido.
Seguimos con más temas, con un tema yo creo que central esta semana, y es que el pasado miércoles, el pasado martes, 31, efectivamente, se cumplieron los 500 años del comienzo de la Reforma Luterana. Vamos a recordar que ese día, según la tradición, Martín Lutero clavó sus 95 famosas tesis en la iglesia de Wittenberg, en la capital del Ducado de Sajonia, donde era profesor de su universidad, y ahí comenzó la Reforma Luterana con todo lo que trajo consigo. Con ese motivo, en Alemania fue día festivo el pasado martes, el día de la Reforma Luterana. Hay que recordar que en Alemania aproximadamente un 27% son evangélicos luteranos y un 29% católicos romanos dentro de la sociedad alemana. Y con ese motivo hubo una misa conmemorativa que estuvo el presidente alemán, estuvo la canciller Angela Merkel, estuvo el presidente de la Iglesia Evangélica Alemana y estuvo, por supuesto, también como invitado el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, el cardenal Reinhard Marx. Bien, pues hubo una celebración, una misa en la que participaron, en la que fue una ceremonia de que cierra un poco el año Lutero que se ha celebrado, porque recordamos justo hace un año es cuando tuvo lugar ese acto de apertura del año Lutero en el que participó.
Una celebración comunitaria.
Una palabra clara es conmemoración.
Conmemoración. No celebración, porque claro, los verbos hay que usarlos con la debida propiedad. Bien, pues se abría ese año Lutero, se cerraba este martes, y este martes pues se hacía pública justamente una declaración conjunta por parte de la Federación Luterana Mundial y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, donde vamos a resaltar cuatro ideas: pedir perdón por los fracasos de los últimos cinco siglos, destacar también los avances ecuménicos de los últimos 50 años, recordar que si bien el pasado ya no se puede cambiar, sí que debe ser un estímulo para el crecimiento en el futuro, y una frase con la que yo me he quedado: lo que tenemos en común es mucho más que aquello que nos divide.
Bueno, pues sí, vamos a ver. Ha habido una celebración que se ha ajustado fundamentalmente a un protocolo, por llamarle de alguna manera, que ha sido un documento, del conflicto a la comunión.
Hablas del documento del año 99.
Que empieza a trabajarse a partir de entonces y que es impulsado muy directamente también por Benedicto XVI, del conflicto a la comunión. Y la verdad es que en 500 años no ha podido haber una conmemoración bilateral, como de alguna manera ha sido esta, con la paz, con la búsqueda de lo que nos une, como la que ha tenido lugar del 31 de octubre del pasado año al 31 de octubre del presente. Hasta había un Canon Player, un libro de oraciones al respecto. ¿Y qué se quería poner de manifiesto? Vivir el tema de la separación o de la división no en clave de confrontación, sino en clave de elementos positivos, muchos que hay de comunión. Una comunión no plena, evidentemente, no plena, pero hacia la que es inexcusable caminar. La ruptura se produce, nos lo recuerda el Concilio Vaticano II con una precisión meridiana, no sin pecados de ambas partes. Ya está bien de echarnos los trastos a la cabeza. Se trata, ya está bien.
Ya hemos dicho lo que teníamos que decir.
Claro, sobre el ya está bien sobre... también de hacer un revisionismo falso de la historia, contra el que estoy completamente, me opongo radicalmente. Las cosas fueron como fueron, no sin pecado de ambas partes. Es más, cita el Concilio Vaticano II al apóstol San Juan diciendo: si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está con nosotros. A partir de ahí vamos a ver qué es lo que nos une, que hay un cuerpo doctrinal muy importante, y uno de los grandes logros de la conmemoración en su apertura fue un acuerdo que se firmó en presencia del Papa y el obispo presidente de la Federación Luterana Internacional, de una intercolaboración entre Cáritas Internacional y la Cáritas, que se llama Servicio Internacional de la Federación Luterana
Mundial.
Atención, y aquí viene parte del problema. Estamos hablando de la Federación Luterana Mundial y hay más de 400 iglesias distintas, nacidas al albur de la Reforma Protestante, distintas a la Federación.
Sí, pero se han ido incorporando.
Se han ido sumando. Hace poco veíamos que los metodistas también alcanzaban algo, reconocían el acuerdo de 1999 sobre la justificación. Vamos caminando.
Progresamos adecuadamente.
Vamos caminando. Y ciertamente no deja de ser positivo el que realmente descubramos aquello que también nos pedía el Concilio Vaticano II, la fraternidad. Un ejemplo. Yo este verano no tuve ningún inconveniente. Yo llevo más de 25 años, 27 años, organizando en verano viaje con gentes. Hemos recorrido, pues toda Europa y algo más, pero no se trata ahora de ningún autobombo.
Sabemos que este año has estado en
y
Alemania.
Y este año tuve interés especial en hacer la ruta luterana. Estuvimos en Wittenberg, estuvimos en Erfurt. Bueno, pues en Wittenberg no me pareció oportuno tener una pequeña oración, pues porque había mucha gente, tampoco era cuestión de molestar. Pero lo tuvimos en la que fue iglesia conventual de Erfurt, y la verdad es que pues es muy hermoso el poder decir: rezamos juntos, rezamos por esto. Y me llamó también poderosamente la atención que en Wittenberg hay una iglesia católica inaugurada o mandada a inaugurar, porque no fue Juan Pablo II, y allí pudimos decir misa quieta, pacífica y gozosamente.
Yo te digo, yo estudié muy cerquita de Wittenberg y las relaciones que teníamos con la comunidad evangélica eran fantásticas. Y esto, claro, esto pues a lo mejor en nuestras generaciones lo han vivido como algo natural, pero no ha sido así siempre. Es decir, esto es muy nuevo. Y este roce pues va haciendo que haya progresos pues hasta hace poco impensables. Entonces estábamos pensando que esto del progreso ecuménico pues iba a llevarnos siglos, y a lo mejor pues nos lleva un poquito menos, porque bueno, pues estos contactos también hacen que unos y otros se hagan preguntas, ¿no? Pues sí, ¿en qué hemos fallado? ¿Qué tiene de bueno el otro? Por ejemplo, dentro de los evangélicos, pues por supuesto todavía hay diferencias enormes, ¿no? Para poder llegar a esa plena comunión, pero empieza a haber una reflexión muy seria sobre la sacramentalidad, ¿no? Una cierta nostalgia romana. Es increíble, por ejemplo, la cantidad de pastores luteranos que hablan latín, pero vamos, a la perfección, ¿no?
Como bastante fruto, mejor que nosotros.
Como ejemplo, ¿no?, de esa nostalgia romana, pues que también sucedió en un sector de la Iglesia Anglicana pues de hace 100 años, ¿no? Esto del movimiento de Oxford y todas estas cosas. Pues bueno, poco a poco se van viendo signos, que no dejan de ser signos, pero es verdad, muy esperanzadores.
Pues si os parece, vamos a acercarnos un poquito más a la figura de Lutero y a lo que ha significado en estos 500 años del comienzo de la Reforma con el profesor Rafael Lazcano, que es autor de una biografía de Martín Lutero y también este mismo año del libro Lutero, una vida delante de Dios, que ha publicado la editorial San Pablo, y al que agradecemos hoy que atienda la llamada de la Linterna de la Iglesia. Profesor Rafael Lazcano, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenido a este programa y, por supuesto, para contar y para que nos cuente, porque hay muchas muchas cosas en la vida. La verdad es que es una vida apasionada y apasionante, diría yo. No sé si me equivoco, pero usted que la ha estudiado más ampliamente y que nos lo ha contado en esos dos libros que acabo de citar, nos podía acercar al personaje y a la figura y a la personalidad de Martín Lutero, de su persona y su pensamiento. ¿Qué claves tendríamos que tener en cuenta para comprender a esta persona, a Martín Lutero?
Pues ante todo situar en el contexto propio en el que Lutero realmente pues realizó su vida y su obra. Es decir, no podemos perder de vista pues todo lo que significa la Edad Media, la salida de la Edad Media, el Renacimiento, el humanismo, todas las corrientes de pensamiento que en aquel tiempo se estaban fraguando, la vuelta a las fuentes, el descubrimiento de la importancia de la palabra de Dios como algo vivo, vital, simbólico, que da sentido pues a toda la persona y a todo realmente el cuerpo social. Lutero, evidentemente, bueno, se presenta como un gran renovador, reformador, un gran teólogo, un heraldo y un profeta, digamos, y un evangelista de Cristo, sobre todo. Como teólogo, descubre su nueva doctrina, la justificación por la fe, que será, digamos, el motor, el eje central, la columna vertebral sobre el que gira y vertebra todo su pensamiento. Lutero, a fin de cuentas, es un enamorado de la palabra de Dios. En ella se justifica y en ella encuentra sentido su vida. Una vez que realmente pasó por la experiencia de la torre, donde realmente él descubre en los textos de San Pablo que la fe es la que da vida y justifica, pues todo lo demás ya no tiene sentido para él. Es decir, caen todas las mediaciones, caen toda la escolástica. Él poco a poco pues va, digamos, perfilando todo su pensamiento a través de ese descubrimiento de 1517.
Antes hay un momento también especial y es ese viaje en 1510 a Roma. No sé si marca un antes y un después, cuando ya comienza ahí a cambiar su pensamiento, a replantearse muchas cosas para llegar en 1917 a ese momento de las 95 tesis.
Pues no lo sé, yo creo que no. Desde mi perspectiva, el viaje a Roma le desilusionó bastante, no encontró lo que él andaba buscando.
Quizá le provocó más interrogantes, ¿no?
Sí, es muy posible, pero de todas formas Lutero en 1510-1511 seguía comportándose, como un católico tradicional. Todavía no había, él leído y estudiado y reflexionado a fondo la palabra de Dios, ni San Pablo. Sí, tenía nociones, evidentemente, de lo que había estudiado en Erfurt y en Wittenberg, pero no, creo que todo eso es un mito realmente que se ha generado después, con posterioridad, un siglo o siglo y medio después. El viaje a Roma no encontró al Papa al que tanto buscaba, ni siquiera la Curia Romana que estaba fuera de Roma. Paseó por las grandes calles y vías de Roma. Sí, pulsó un poco cómo estaba la sociedad romana en aquel tiempo, pero él mismo siguió comportándose como un cristiano, repito, tradicional, de estilo con religiosidad medieval. No, el viaje a Roma yo al menos no he descubierto de momento gran interés para analizar y que haya un antes y un después en la vida de Lutero.
Y una vida, la de Martín Lutero, como nos decía al comienzo, en un momento histórico muy especial de la vieja Europa, ¿no? De esta Europa que necesitaba también cambios en lo político y que después se demostró que la influencia de lo que provocó la reforma Lutero, digamos, en la historia ha sido, por citar, por ejemplo, desde la reforma, después vino la contrarreforma, después habría que hablar del Concilio de Trento, había que hablar de la Inquisición, entonces un poco viene provocado de alguna manera directa o indirectamente, ¿no?, por todo lo que inició Lutero.
Claro, claro, claro. Es decir, que la palabra reforma estaba en boca en la sociedad, en la cultura, en la universidad, en los estamentos diplomáticos. Todos anhelaban la reforma, veían que era preciso un cambio, pero no sabían en qué consistía ese cambio, ni por dónde debía de comenzar. Es decir, que era más bien un anhelo, un sentimiento, algo que todos esperaban, pero que no acababa de llegar. Y Lutero también fue consciente de esa necesidad. y también de otra cuestión muy importante, que era que había que cambiar las instituciones religiosas para que la reforma social llegase a efecto. Debía la Iglesia de cambiar tanto en los miembros como en la cabeza, y sobre todo en la cabeza, porque él veía pues muchas irregularidades, faltas de ética, de moral, en fin, que y después todo se complicó, o todo realmente surgió con las indulgencias. Ese sí que es el tema fundamental que motivó a Lutero el repensar muy mucho, digamos, pues todas las enseñanzas que él había recibido en la formación teológica y también como estudiante de artes.
Tengo aquí a unos compañeros que también tienen preguntas.
Auxi, a ver.
Empezamos por Auxi, desde Ávila, adelante.
Yo estaba acordándome ahora de lo de las indulgencias, porque precisamente sí. Esta semana nos recordaban a nosotros, estamos en pleno año jubilar aquí en Ávila, el tema de las indulgencias y claro, se hilaba con lo de Lutero y ahí hay una confusión, ¿no?, al respecto, porque hay mucho confusionismo y mucho oscurantismo en torno a la figura de Lutero, y yo creo que para superar esas diferencias de las que hablábamos en un principio y construir ese camino ecuménico hacia el futuro y hacia esa unión de los cristianos, merece la pena dar un poco más de luz a este personaje, a su historia y a la influencia sobre el cristianismo que ha tenido y que es indudable, ¿no? Hay muchos mitos en torno a la figura de Lutero, como que si era antisemita, que si es el precursor de los nacionalismos, es decir...
Bueno, esos son más que sí. Mitos, más que mitos, Auxi, ¿eh?
Sí, bueno, pero habría mucho que estudiar, ¿no?, al respecto de estas cuestiones, o quién lo ha utilizado...
El profesor Lazcano.
¿O de qué manera? Claro. Entonces, yo me gustaría, de todas estas cuestiones, pues sería, bueno, para hablar de Lutero horas claro, y horas, claro. ¿No? Y para aclararnos. Pero, ¿con qué aspectos podríamos quedar? ¿Cuáles aspectos podríamos destacar como los, entre comillas, aprovechables? Es decir, los que a usted, profesor, le gustaría destacar como importantes y relevantes de la figura de Lutero para el actual Iglesia, en sobre todo en Europa.
Pues sobre todo el descubrimiento de que Cristo es el gran reformador. La palabra de Dios es realmente la que debe de impulsar todos los cambios, todos los movimientos, toda la energía, digamos, de la Iglesia. La palabra de Dios es, y por ella es porque se funda la palabra, la Iglesia, y a través de la Iglesia no se entendería, digamos, sin la palabra. La Iglesia no se entendería sin la palabra. Por lo tanto, Cristo es fundamental para Lutero y es el gran reformador. Él, como buen evangelista y como buen predicador, como buen doctor y como buen profesor, realmente siempre y en todo momento quiso ver tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento a la luz de Cristo Salvador. Y después también la teología de la cruz. Es decir, en la cruz es donde él encuentra la vida, la vitalidad, la energía suficiente como para cambiar todas las grandes añoranzas y las grandes necesidades que en aquel tiempo tenía la Iglesia. La cruz de Cristo, él descubre una y otra vez que hay vida, que hay esperanza, que hay realmente porvenir. Esas son las claves fundamentales para mí, desde mi punto de vista. Y después también, en relación con lo que acaba de decir, el aprecio, desprecio de los judíos, bueno, pues sí. Lutero ahí varió su pensamiento. Él estaba muy esperanzado que a través de su predicación les iba a convertir y que iban a aceptar realmente a Cristo Salvador. Y con el paso del tiempo él se desengañó. Quizá también porque los amigos que le ayudaron a traducir la Biblia, pues en las conversaciones que aparecen, en las charlas de sobremesa, pues se fue vaciando un poquito de contenido toda su esperanza. Y de ahí que en los últimos años, sobre todo 4 o 5 últimos años de su vida, arrecien las críticas contra los judíos.
Sí, en los últimos años. Es un tema constatado documentalmente, sí. Pero bueno, es quedarnos un poco con no lo más neurálgico del tema. Hablaba el profesor Lazcano de la idea de reforma. Hay una circunstancia histórica muy llamativa. 1517, venimos diciendo, ¿verdad?
Sí.
1517 acaba el quinto concilio lateranense. Un concilio convocado para reformar la Iglesia. Claro, El problema es que, lo dije al comienzo, ambas partes, por llamarlo como lo dice el Concilio Vaticano II, pues andaron muy poco finas en toda esta polémica y la que siguió. Pero bueno, ya nos ponemos en 2017, profesor Lazcano. ¿Cómo ha seguido usted este año de conmemoración conjunta? Un año muy bien preparado, un año que hasta, como dije antes, tenía un libro, unos libros de oraciones que se inaugura en una ciudad de Suecia, Lund, y que bueno, pues lleva esta clausura con una nota conjunta del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos y la Federación Luterana. ¿Cómo lo ha visto desde el punto de vista del especialista en temas de historia, en temas de del agustinianismo y también en Lutero?
Bueno, pues comenzaría diciendo que al día de hoy pues se requieren ya nuevos pasos que realmente hagan avanzar el camino de la unidad. Y esos nuevos pasos tienen que ser realmente sopesados a la luz de la experiencia de este año. Y quizá por sensibilidades, por iglesias, por naciones, por culturas, no estaría del todo mal realmente el que hubiese mesas conjuntas para estudiar los temas más relevantes de este momento. Incluso que saliesen iniciativas nuevas, hoy día con las redes sociales que existen, pues no sería del todo dificultoso. Incluso acciones conjuntas misioneras, evangelizadoras, ecuménicas, que respetasen realmente el pluralismo de teologías, el pluralismo de visiones, pero con un único objetivo, el confesar a Cristo Salvador, a Cristo Redentor. Y quizá también, como último punto, yo añadiría, no sé si ya estaríamos preparados para iniciar una formación conjunta, formación conjunta de laicos, de clérigos, de gente especializada, pero que no quedase todo realmente a nivel teórico, de razonamientos, de expresiones más o menos elaboradas, del tipo que fuesen, ¿no? Teológicas, sacramentales, etcétera. Sino más bien, pues, que se experimentase realmente la viveza y la dulzura de la fe.
Última pregunta para Ricardo Benjumea.
Yo, si no le importa, profesor, quisiera volver un momentito a la historia por pedirle que clarificara un punto, y es cuál es el germen, ¿no?, de esa ruptura. Hablaba de un sentimiento generalizado de necesidad de reforma, ¿no? Justo el próximo jueves celebramos el quinto centenario de la muerte de Cisneros, ¿no? Pues otro gran reformador, y había pues ese planteamiento de Cisneros pues estaba muy generalizado en la época, ¿no? Y Lutero inicialmente pues tiene ese mismo planteamiento, ¿no?, de reformar la Iglesia. Sus tesis están inicialmente pensadas para consumo interno, es decir, para resolver corruptelas que hay internas dentro de la Iglesia. Esa era la finalidad. Pero ¿qué ocurre? ¿Es la propia doctrina de Lutero la que evoluciona y genera esa ruptura, o es la entrada en escena de elementos externos, ¿no?, pues intereses de príncipes alemanes, en fin, de otro tipo de cálculos de poder? Además, con lo que respecta a esa doctrina, ¿no?, ahora vemos una cosa muy curiosa. Esta última encuesta que hizo pública hace unos meses el Centro Pew, donde una mayoría de evangélicos no tiene muy claro esto de la doctrina de la justificación y son más partidarios de pensar que la salvación viene por la acción, mientras que en cambio había más católicos que ponían el peso más en la fe que en las obras, ¿no? Digamos que hay esos planteamientos teológicos que justifican la ruptura. Pierden sentido, y mi pregunta es si es que alguna vez realmente lo tuvieron.
Bueno, en Lutero realmente hay que tener en cuenta también su evolución personal, interior. Él estaba insatisfecho con lo que había aprendido y la forma de pensar y de expresar sus vivencias cristianas. Bien, por la educación que recibió en su familia, tradicional, totalmente medieval, bien por el nominalismo que después tuvo que aprender en Erfurt. Realmente ese Dios a él no le contentaba, le creaba angustia, desolación, inquietud, pesadumbre. Era un Dios arbitrario, por otra parte justiciero, y ese nominalismo realmente y esa doctrina él no le satisfizo, de tal forma que ayudado por sus incluso teólogos agustinos, Staupitz y demás, y toda la corriente de Tauler, de los espiritualistas del siglo XIII y XIV, pues él vio realmente, hay un resquicio para realmente descubrir algo nuevo, y profundizando en los escritos de San Pablo, pues vio realmente que en la fe sola, entendida como confianza y como esperanza en Dios, ahí él descubrió la salvación, y esa fue una gran liberación. Y esa liberación fue la realmente la que le hizo chocar con todo lo que venía de fuera, de la Iglesia, de los poderes terrenales o temporales, contra el papado, contra el emperador, contra los conceptos escolásticos. Esa liberación fue para él muy importante, y a partir de ahí comienza, digamos, algo nuevo, a generarse una nueva teología, un nuevo pensamiento, con vitalidad muy simbólica, inagotable, diría yo, todavía hoy. Uh-huh. Esa vuelta a la Sagrada Escritura y trabajarla científicamente. Es cierto que Lutero no se esforzó mucho en la filología, pero porque estaba más preocupado por descubrir el sentido de la palabra de Dios, sometida siempre a Cristo, a su voluntad, a la cruz, entendida, digo, como vida, como vitalidad, como esperanza, como futuro, ¿no? Desde ahí es como yo lo veo.
Perfecto, pues agradecemos, profesor Rafael Lazcano, que nos haya acompañado estos minutos en esta edición de La Linterna de la Iglesia, de habernos comentado y dado su opinión sobre un personaje como es Martín Lutero en estos 500 años que hemos recordado con esta conmemoración del comienzo de esa reforma. Gracias, profesor, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
¿Quiénes han prendido Galicia?
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slater.
Hoy vas a escuchar aquí dos casos.
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a la 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Esta noche queremos recordar la historia.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno el Pulpo.
Nos encanta conocer cómo ponéis las calles.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
Desapareció el primer foco de Silella fastidiosa.
Está pasando. Estás en COPE.
¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
76.794. Serie 102.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Protos Verdejo, mejor verdejo en la prestigiosa guía de vinos gourmets 2017.
Hay regalos que siempre caen en Navidad, como esa taza de desayuno tan socorrida. Pero tú te vas a regalar un desayuno con vistas al Serengeti, o si lo prefieres, a las cataratas de Iguazú. Puede que te caiga otro cinturón, pero tú el cinturón que te vas a poner con gusto es el del todoterreno 4x4 que te vas a regalar para tus escapadas de fin de semana. Rasca Navidad Millonaria de la 11. Gana hasta 250.000 euros al instante. Cómpralo ya a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Hay más de 41 millones en premios. ¡Regálatelo!
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia con Jesús de las Heras, Ricardo Benjumea y Auxi Rueda, y tenemos muchos temas, aunque pocos minutos, pero sí me gustaría detenerme, si os parece, por lo menos en un pequeño comentario, el que, aunque se merecería mucho más, en el premio que mañana va a recibir de manos del presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Valladolid, el escritor José Jiménez Lozano. Va a recibir la Cruz por Iglesia el Pontífice, que es la máxima distinción a los seglares, y yo creo que es un premio que... bueno, merecido, por decirlo más sencillo, aunque yo creo que muy merecido, y además un abulense de nacimiento, Auxi, por lo que te toca, ¿no?
Sí, sí, claro, paisano de pro y muy orgullosos de Langa, es natural Jiménez Lozano, y creo que medio pueblo estará mañana representado en Valladolid, empezando por la rectora de la Universidad Católica, que además es también vecina de esta localidad. Merecidísimo, absolutamente.
Premio Cervantes, no hay que recordarlo. O sea,
claro,
premio
no olvidemos Cervantes. Su faceta literaria, pero me gustaría recordar también la importancia que tuvo trascendental para iniciar el proyecto de las Edades del Hombre.
Con José Belice, efectivamente.
Efectivamente. Y sobre todo pues esa dimensión catequética que él siempre quiso dar a este tipo de exposiciones.
Los cinco primeros guiones, o mejor dicho, las cinco primeras exposiciones,
ediciones, sí, sí.
Fue el guión suyo, fueron las de Valladolid, Burgos, León y Salamanca.
Salamanca.
El guión fue suyo, la quinta creo que fue la de Amberes. El guión fue suyo. Y luego, bueno, pues forma parte de una constelación. Pues lo podemos decir con total claridad porque Jiménez Lozano tiene ya 87 años, con una constelación espléndida de intelectuales que hubo en los últimos 40, 50 años o ha habido en Valladolid. Sin ir más lejos, en ella de alguna manera pertenecía, que era también hombre de clara identidad cristiana, Miguel Delibes, un poquito mayor, pero no tan mayor. Y hace unos meses...
ahora. ¿Qué edad tendría Delibes ahora?
Del 20. Delibes ahora tendría 97. Y recientemente ha muerto una compañera suya también en la puesta en marcha con Belicia de las Edades del Hombre, doña Eloísa García Battenberg. De Battenberg. Uh-huh. También Cruz Pontificia Pro Ecclesia y Pontificia. Fue premio nuestro, fue premio Bravo. Uh-huh. Y recordéis un muy celebrado discurso. Y bueno, pues sí, es una personalidad que ha dado la cara en el mundo del periodismo. Volvamos a esa escuela magnífica de periodistas con el epicentro en Valladolid. ¿Quinto de quién? De José Luis Martín Descalzo. De José Luis Martín Descalzo.
Vallisoletano también.
Vallisoletano, aunque José Luis naciera en Madridejos y luego se crió una época en Astorga, pero fundamentalmente vallisoletano. Entonces es, a mi manera de ver, un premio pues muy hermoso y que nos habla no de una época pasada, sino de una época que de alguna manera no se puede marchar.
Pues nos felicitamos por ese premio que va a llegar mañana, como decimos, esa Cruz por la Iglesia Pontífice que recibirá José Jiménez Lozano. Vamos a recordar el Códice Calistino que ha sido registrado como Memoria del Mundo. Vamos a recordarlo eso porque hay también este fin de semana, quiero recordarlo aunque sea brevemente, un Congreso Internacional de Acogida Cristiana en el Camino de Santiago que ha comenzado esta tarde con un discurso del arzobispo de Santiago y hay más de un centenar de personas en la que están analizando una cosa importante, aunque no tenemos tiempo, quizá otro día lo podamos analizar, y es qué puede hacer la Iglesia, qué puede hacer más en la acogida a los peregrinos que circulan por todo el Camino de Santiago, por esos más de 800 kilómetros, porque han crecido mucho los albergues, las iniciativas particulares, digamos, sí. Y ahí la Iglesia, según decía el obispo auxiliar, ha perdido un poquito el ritmo, ¿no?
Bueno, depende de a qué llamemos Iglesia, porque es verdad que dentro de...
instituciones de la Iglesia, por...
Es verdad que dentro de esos albergues tenemos ahí el empuje de una serie de personas que están en el camino de una manera absolutamente vocacional, intentando coordinarse, hacer cosas, y es gracias a ellas por la que existe, ¿no? También esta formación tan importante, ¿no? Y es bueno que haya cada vez más coordinación, porque es verdad que hay muchas comunidades religiosas y laicos que a lo largo del camino pues están intentando darle pues un fuerte sentido cristiano, ¿no? El que tiene al Camino de Santiago, por supuesto que cualquiera es libre de hacerlo por los motivos que le apetezcan, pero por lo menos que esa oferta sea explícita y clara a lo largo del camino.
Hombre, la verdad es que es un acontecimiento que hay que revisar cada vez, cada año. Este año no se va a superar el récord del año pasado de los 280.000, pero no va a andar lejos.
No va a andar lejos.
De peregrinos en sentido estricto.
Ya veremos ahora con la competencia de Ávila, ¿no, Auxi?
Ah, bueno.
hay peregrinaje para todos y acogida para todos. Nosotros en ese sentido sí que estamos haciendo una experiencia de acogida en las parroquias. Claro, obviamente a menor nivel que el Camino de Santiago, que eso se nos va de toda perspectiva, ¿no? Pero es importante esta cuestión, que no perdamos de vista el sentido cristiano y el sentido espiritual de las peregrinaciones. Y creo que también ahí la Iglesia tiene mucho que decir todavía en esto, sí.
Uh-huh. Quiero recordar también que 13 Televisión ha estrenado un programa que se llama, la semana pasada, que no tuvimos programa, por cierto, Perseguidos pero no olvidados, que realiza ayuda a la Iglesia necesitada. Voy a recordar también que estos días se va a presentar en varias ciudades españolas pues un libro muy interesante, que se llama Píldoras para el alma, que son los Twitter del Papa Francisco, que ha recopilado Juan Vicente Bo y ha publicado la editorial Espasa. Lo va a presentar en varias ciudades y la verdad es que es una recopilación muy interesante de los...
Temática,
pero claro, es que tienen más de 1.400 Twitter publicados y 40 millones de seguidores en Twitter, que se dice pronto.
Y la cuenta de Instagram que va también como un tiro.
También.
Y la verdad es que muchas minutos de las frases de Francisco les viene como anillo al dedo el sistema Twitter, los 140 caracteres. En Madrid creo que la presentación es la próxima semana.
Sí, la próxima semana. Con lo cual, pues desde aquí felicitar a nuestro compañero, querido amigo Juan Vicente Bo, corresponsal del diario ABC en el Vaticano y que ha realizado esta recopilación. Y nos queda, ¿qué más nos queda? Pues el próximo miércoles tenemos el quinto aniversario de la muerte del cardenal Cisneros, que recordaremos también en distintos programas, y con un libro también que ha publicado. Hay varios libros nuevos, entre ellos vamos a recordar el que ha publicado nuestro amigo también Pedro Miguel Lamet.
Una novela histórica. Y bueno, y la conmemoración de Cisneros el domingo en Televisión Española a las 10:30 desde Roa de Burgos, de donde es don Faustino.
Desde allí tendremos la misa de Televisión Española en la 2 a partir de las 10:30. Si no lo dices, vamos.
Me muero.
Auxi, gracias, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Jesús de las Heras, buenas noches. Y Ricardo, buenas noches.
Buenas noches. Adiós.
Hasta la próxima. Nosotros nos despedimos. Recordamos que tienen la información religiosa en Iglesia Noticia los domingos y cada día, por supuesto, en el programa El Espejo. Nosotros volvemos, como digo, el próximo viernes a partir de las 10:30 de la noche en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia. You've given up. You were there in the garden when I ran from your voice. I hear you every morning through the chaos and the noise. You still whisper down to history and echo through these halls. And you tell me. Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.